Adolfo Arjona.
La noche.
COPE. Estar informado.
El especial de esta noche va de carreteras y de apariciones. Te voy a contar la leyenda urbana que más miedo provoca en los amantes de lo desconocido. Es el mito del autoestopista fantasma o de la chica de la curva. Esa mujer que se aparece en una curva de una carretera aislada, a veces fuera del coche, a veces dentro, causando un profundo pavor en el conductor y relacionada con algún accidente mortal en la zona. Si aparece en los asientos traseros, suele decir, antes de desaparecer, en esa curva me maté. Pero no todo es leyenda y mito. En las historias de encuentros con extrañas mujeres autoestopistas. En el año 2004, en el municipio asturiano de Lugones, en una desértica curva de la carretera AS-17, tres ocupantes de un coche vieron, en la oscuridad de la noche, unos faros que iluminaban a una mujer vestida de blanco, levitando en el aire, sin pies y con el rostro borroso. Querido David Madrazo, buenas noches.
Hola, buenas noches, Adolfo y equipo, ¿qué tal?
David es investigador, escritor, autor del libro 50 lugares mágicos de Asturias. Antes de conocer este curioso encuentro de carretera que tuvo lugar en el municipio asturiano de Lugones, quiero que conozcáis al testigo, Alberto Guillén. David, él es un empresario hostelero que destaca precisamente por cualquier cosa menos por ser creyente de este tipo de asuntos, ¿verdad?
Sí, sí. Alberto, además, hace muchísimos años que lo conozco ya. Y tiene su propio negocio hostelero, lleva muchos años con él y a pesar de los tiempos que corren, tan drásticos en torno a la crisis y todo eso, pues le va muy bien el negocio, la verdad. Entonces es una persona muy perseverante, trabaja todos los días, no falla nunca. Es decir, lo conozco desde hace mucho. Y es una persona que no es mentirosa, además. No le gusta captar la atención. Tiene más virtudes que defectos, para mí. Sobre todo en este tema que tratamos. Que me lo llegó a comentar ya en el 2006. Me lo contó. Ya veis la cantidad de años que pasaron. Y precisamente hace poco tiempo pues lo volví a reentrevistar. Y no varió ni el más mínimo ápice de los detalles que me narró en su día.
Déjame que ayudemos a quien nos escucha a situarse. Vamos a viajar al año 2004. Recordamos, localidad de Lugones, en el concejo de Llanera, en Asturias. Concretamente el paso por una curva muy cerrada de la carretera autonómica AS-17. En el coche viajaban Alberto y dos compañeros. David, ¿qué vieron en el arcén?
Bueno, pues salían de... Alberto salía de trabajar, lo iban a buscar en coche. Iba de copiloto, en el asiento de delante. Cuando él iba fijándose en el arcén, el paisaje es oscuro, como era ya de noche, pues un poco hay que ver, más más allá de lo que iluminen los focos. A corta distancia, señales, vegetación, es lo que estaba viendo, cuando de repente veo una figura blanquecina. Él iba relajado, un buen detalle a tener en cuenta, no es que iba dormido, sino que iba relajado. Cuando ve una figura blanquecina, como que emite su propia luz, pero no una luz como la luz que estamos acostumbrados a ver que ilumine, sino una luz que destaca entre la oscuridad, no que ilumina a su entorno, sino que destaca entre la oscuridad, pero levemente. Entonces se fija y durante esos milésimas de segundo, o segundo como mucho, que para él fue mucho más largo el tiempo, se fijó que era una mujer vestida de blanco, de pelo largo, negro. La aparición era vaporosa, la describía él, según sus palabras, vaporosa, y que carecía de pies. O sea, le dio tiempo a ver muchos, muchos detalles, como que carecía de pies, que estaba flotando unos centímetros sobre el suelo, y la mujer miró hacia el coche, giró la cabeza, justo cuando él estaba mirando. Pero lo que más terror le dio en ese momento fue el otorgarle a ese rostro ningún rasgo, no tenía ningún rasgo, estaba borrosa, carente de rasgos faciales, sin ojos, sin boca, sin nariz. Como Alberto describió y describe, es como cuando tiras una gota de agua sobre tinta líquida o de una pluma y se esparce. Pues lo mismo, era como si tuviese el rostro difuminado. En los tiempos actuales que corren, diríamos que estaba autoprivatizada. Por darle un toco de humor, pero bueno.
Hay que decir, David, que ninguno de los tres testigos dijeron en voz alta lo que estaban viendo hasta que la misteriosa mujer pasó de largo. Curiosamente, los tres vieron exactamente a la misma mujer y con las mismas características que tú nos has descrito. ¿Reduce ese detalle la posibilidad de una especie de ilusión colectiva?
Ellos vieron. Alberto empezó a gritar, además como un loco. En el momento que se giró, ese movimiento que la vio sin pies, que la vio sin rostros, Alberto empezó a gritar. Y entonces al gritar, el conductor empezó a dar así, dio un volantazo y miraron todos. Lo que ellos me han dicho es que a través del retrovisor y la persona de atrás que se giró, vieron algo blanquecino ya alejándose. O sea, no la vieron de frente, no vieron tanto detalle como Alberto, pero sí vieron algo blanquecino, los tres, vaporoso y extraño. Luego se contó esta historia y tal. Alberto, hay que destacar, no es como la mayoría de testigos que puedas entrevistar en lo referido a las creencias, en el más allá, religiosidad y todo lo que podamos vincular a la vida después de la muerte. Él es ateo profundo en el sentido de las religiones y es también ateo a la vida en el más allá. Esta experiencia no le ha cambiado su idea de lo que nos espera tras la muerte. Para él es un vacío. Es decir, no cree ahora en los fantasmas, en los espíritus, en el más allá. No le fue positiva esta experiencia en ese sentido. Que me gustaría aclararlo, que antes me lo dejé en el tintero.
Un detalle que no debemos pasar por alto. Hablamos de una zona de carretera que, como tú mismo has podido comprobar, se ha visto inmersa desde hace mucho en rumores de apariciones de este tipo. Es más, si intentamos relacionar esta especie de chica de la curva con sucesos luctuosos del pasado, ojo que las estadísticas son contundentes. ¿Qué índice de accidentes se puede atribuir a ese punto concreto de la AS-17? Porque me dicen que ha habido muchos accidentes y muchos de ellos mortales, ¿no?
Sí, en efecto. En torno a aquella temporada en que la entrevisté, en torno al 2004-2007, en el Instituto Nacional de Estadística no encontré ninguna estadística de los accidentes, pero sí me moví mucho por la hemeroteca de por aquel entonces recopilando accidentes. Y me hice mi propia estadística, que no está nada mal para ser uno de los, que podríamos decir, de aquella, puntos negros asturianos. Ahora ya hay más tráfico, hicieron nuevas vías por encima. Es decir, el paisaje urbano, la trama urbana, la red viaria, ha cambiado bastante desde hace 12 años, cuando estuvimos las primeras veces y todo eso, ¿no? Ha mejorado. Pero en el tramo desde el año 2004-2007, las carreteras que aún siguen existiendo, que de aquella había más tráfico, había recopilado un montón de accidentes con un total de 7 muertos y más de 5 heridos, solamente en la zona próxima al avistamiento que había tenido Alberto. Y de hecho también había encontrado una señora precisamente que cruzaba por la autopista. Lo que pasa, tampoco quise entrar en muchos detalles de la noticia, de dar datos y tal, pues porque son cosas muy sensibles. Seguro que han dejado aquí seres queridos y todo eso, y debatir sobre la hipótesis que conlleva la creencia espiritista, pues puede también causar daño a cualquiera de nosotros, vaya, que sufra un accidente tal. Entonces, esos datos los traté lo más científicamente posible y anónimos, es decir, año 2004-2007, 5 accidentes, o sea, perdón, varios, 5 accidentes, efectivamente, 7 muertos y 5 heridos. Entre esos 7 muertos, sí, hay una mujer. O sea, si quieres relacionarlo con accidentes, lo vas a poder relacionar, sí, porque no, la creencia de que aviva esa leyenda urbana, ¿no?, de que es una chica que no descansa.
Una mujer Pero fue bueno. arrollada por 4 vehículos al cruzar a pie. David Madrazo. Amigo, gracias por atenderme a estas horas. Un abrazo fuerte. Buenas noches.
Nada, igualmente a vosotros. Buenas noches.
Déjame que te cuente la siguiente historia. La escena pone los pelos de punta. Imagínate estar conduciendo por una solitaria carretera de interior, más allá de las 12 de la noche. De pronto, en mitad del carril, aparece una monstruosa figura, una masa enorme y sin forma, en la que solo se aprecian dos manos gigantescas y unos ojos rojos y agresivos. Imagina que esa figura salta sobre el capó y te mira de manera desafiante, obligándote a acelerar para quitártela de encima. Eso le ocurrió a la señora Angélica a finales del año 2009, en un paraje cántabro conocido como Rozapol, entre Quijano y Oruña. Una experiencia que desde luego nunca olvidaría. Vamos a conocer detalles de esta historia. Me acompaña Fran Renedo. Él es investigador y escritor, autor del libro 50 Lugares Mágicos de Cantabria. Hola, Fran, muy buenas noches.
Hola, buenas noches, Adolfo. ¿Qué tal?
Vamos a viajar, si te parece, a una noche de finales de diciembre. Corría el año 2009. Concretamente en un paraje, como decía, conocido como Rozapol, en la carretera que une las localidades cántabras de Quijano con Oruña. Eran las 12 y algo de la noche, cuando la señora Angélica se dirigía entristecida a la vivienda de su tía, que acababa de fallecer. La siguiente escena, Fran, es absolutamente estremecedora. ¿Qué es lo que ocurrió?
Sí, Adolfo, pues ciertamente es así, porque imaginémonos en aquella carretera solitaria, oscura, en mitad de la lluvia, cuando de repente aparece una masa enorme que se coloca sobre el capó del coche de doña Angélica, la cual, por supuesto, que estupefacta, tan solo puede distinguir dos ojos enormes, enrojecidos, y dos grandes manos que se posan en la luna de su vehículo, como ella así describió. En esos momentos, como podemos esperar, a punto estuvo de sufrir un accidente, presa de los nervios y de esta manera pegó un acelerón, y aquella cosa, por denominarle de alguna manera, aquel ser, por decirlo de alguna manera, desapareció rápidamente por el otro lado de la carretera.
Cuando hablamos de ese tramo de carretera, hablamos de un lugar que, más allá de tener curvas cerradas, de estar en penumbra, de ser un enclave con una extraordinaria humedad, cuentan que podría haber sido un cementerio improvisado en siglos anteriores. ¿Hay alguna documentación que dé por válida esta teoría?
Pues sí, efectivamente. Parece ser que aquel paraje conocido como Rozapol, aquel tramo de la carretera, ya poseía connotaciones especiales desde antaño. No en vano fue elegido hace muchos siglos como lugar de concejo de reunión de vecinos de la comarca. Además, nosotros hemos podido rescatar de viejos legajos, concretamente del siglo XVII, en los que se nombra a este lugar de Rozapol o Rozapor como Bajo los Carneros. Y aquí es cuando aparece la nota más lúbrega, por decirlo de alguna manera. Unos historiadores hablan de que esta denominación alude simplemente al ganado lanar que por ahí se pastoreaba, pero otros argumentan que por aquellos siglos la palabra carnero era relacionada con un páramo que estaba repleto de grandes zanjas, que en épocas de desgracias ocasionales como epidemias o catástrofes eran utilizadas estas dichas zanjas para enterrar a las víctimas. Algo verdaderamente curioso si lo queremos relacionar con la aparición de la carretera que nos ocupa en este caso, Adolfo.
Vamos a retomar nuestra historia. Una mujer, Angélica, que llega completamente confusa a casa de su difunta tía para organizar el velatorio del cadáver y recibir a los familiares y a los encargados de la funeraria. Pero minutos después, llaman a la puerta. Era la Guardia Civil. Frank, ¿qué buscaban los agentes de la Guardia Civil?
Pues como bien dices, al parecer, Angélica llega a la casa preguntándose qué demonios era aquello que había visto, incluso intentando razonar que había sido cualquier objeto o animal que se le había cruzado en el camino, queriendo con todo ello pues restarle importancia incluso al asunto. Cuando, como has mencionado ahora mismo, ya en casa de sus familiares, preparando el velatorio, alguien llama a la puerta. A aquellas horas altas ya de la madrugada, y era la Guardia Civil, ¿no?, que al parecer estaban rastreando la zona, la carretera, este escenario de nuestra historia, porque un vecino del lugar había llamado al observar un ser, una presencia muy extraña, deambulando por aquellos caminos. Quizás, Adolfo, lo que se cruzó con nuestra protagonista, la señora Angélica. Qué casualidad y qué extraño todo, ¿verdad?
La señora Angélica no regresó a su casa hasta la mañana siguiente. Esperó a que amaneciera, por miedo a toparse de noche con aquella extraña cosa de la carretera. Al llegar a casa, al bajarse del coche, le vino un olor nauseabundo y creyó que tal vez había pisado con el coche algún animal muerto. Pero no le dio más importancia, hasta que su marido no solo le confirmó el mal olor, sino también algo relacionado con unas huellas en el capó. ¿Qué se podía apreciar al analizar con detalle, al ver el coche, el capó del coche? ¿Qué se podía apreciar en aquel vehículo?
Pues quizás esta sea la parte de la historia más desconcertante, porque en el vehículo, ya la mañana siguiente a los supuestos hechos, aparecieron una suerte de marcas, unas huellas en forma de palmas de manos apoyadas en el capó de un tamaño descomunal, y por otro lado, como has aludido, un olor repugnante, nauseabundo, que rodeaba todo el vehículo. Detalle que no desapareció en mucho tiempo. Incluso esas huellas, las del capó, no pudieron ser retiradas ni con productos especiales, y se tuvo que mandar a pintar esa parte del coche para que desaparecieran totalmente. Por otro lado, hay que señalar que los perros de la casa se sentían ahora muy agresivos y recelosos cuando estaban en presencia del coche, cosa que, resultó también muy curioso, ¿no? Al final, la familia incluso vendió el vehículo y llegó a tomar esta medida drástica porque lo consideraba poco menos que maldito.
Es curioso, al contar la historia, la hija de Angélica creía que todo había sido fruto de su imaginación. Pero más o menos un mes después de aquella experiencia, circulando ambas por la misma carretera y justo al llegar al mismo tramo, las dos se dieron de bruces con una nueva sorpresa. ¿Qué es lo que pasó aquel día entre la hija de Angélica y la propia Angélica?
Sí, esto es, y aunque parezca increíble, a los pocos días, cuando doña Angélica era acompañada por una de sus hijas, totalmente escéptica, por otro lado, al respecto de lo que había contado su madre, circulando por la misma carretera, apareció, para sorpresa de la chica, de nuevo lo absurdo y lo desconcertante, Adolfo. Casi en el mismo punto del incidente anterior, una masa considerable, que ya describían como redondeada, un bulto que parecía estar formado por ciertos ropajes de tela, saltó sobre el techo del vehículo y se perdió al otro lado del camino. Como vemos, lo absurdo y lo inexplicable en ocasiones se repite, para desgracia de los aterrorizados testigos.
Yo no salgo de mi perplejidad desde el minuto uno de la historia hasta el punto en el que estamos. Aparece la masa informe, aparece la Guardia Civil, un funeral por medio, aparece un coche imposible de borrar las huellas, hay que pintarlo, la hija, esta especie de bola de tejido raro que salta sobre el techo. Fran, ¿tú manejas alguna hipótesis sobre qué es lo que pudo ver Angélica en dos ocasiones?
Bueno, tengo que decirte que yo me considero una persona escéptica, ¿verdad? Una persona escéptica deseando creer. Digo esto que tenemos que atender, no tenemos por qué dudar en la experiencia de doña Angélica, pero creo que antes de catalogar estos asuntos, estos hechos como sobrenaturales o paranormales, debemos analizarlos descartando las causas más lógicas y probables, como pueden ser el atropello de un animal o un objeto, un efecto visual extraño o una mala pasada incluso de nuestra propia mente, ¿no? O quién sabe, también quizás lo desconocido y lo inquietante visitó aquella carretera cercana al pueblo de Quijano, en Cantabria, aquella intempestiva noche de invierno.
Fran Renedo, gracias por atenderme. Buenas noches.
Muchísimas gracias a vosotros. Un placer.
Esta noche no deberías sentir miedo. Estás acompañado, acompañada, por la radio. Y estamos viajando por España. Vamos a dar el salto a Extremadura, maravillosa tierra de viejas tradiciones que aún siguen tan vivas como hace siglos.
Existe en este reino un áspero valle infestado de demonios. Un lugar que los pastores creen habitado por salvajes. Gente ni vista ni oída. De usos distintos a los nuestros. Que andan desnudos y creen estar solos en la tierra. Algún testigo declaró haberles oído voces góticas y otras imposibles de entender.
Estas palabras fueron escritas en 1600 por el carmelita Juan Nierenberg. Se refería a la mágica comarca extremeña de Las Hurdes. En esas crónicas se narran incluso casos de ermitaños luchando contra el demonio. Y es que Las Hurdes es una comarca poblada por seres mitológicos que, según cuentan, se siguen apareciendo en la actualidad. De entre ellos, destacan personajes altos, oscuros, con ojos como ascuas y enormes cuernos en la cabeza. Muchos testigos de lo imposible aún siguen con vida. Israel Espino, buenas noches.
Buenas noches, Adolfo. Encantadísima de estar con vosotros.
Gracias. Investigadora, escritora, autora, entre otros, de 50 lugares mágicos de Extremadura. Vamos a hablar de la curiosa experiencia de la tía Clementina. Una señora que a mediados de la década de los 50 y de madrugada hizo el camino entre los municipios extremeños de Nuño Moral y Aceitunilla. ¿Qué es lo que le ocurrió a tía Clementina al realizar ese tramo?
Pues, mira, Adolfo, ella me contaba cuando la entrevisté ya hace unos cuantos años que ella sabía que no tenía que andar de noche porque decían que entre las 12 y la 1 anda la mala fortuna, y ella sabía que de noche no tenía que andar por ahí, pero bueno, se le cruzó un poco la vida en esa ocasión y no le quedó más remedio. Ella venía de pasar algo de contrabando en una época muy dura, como bien has dicho, en los años 50, y bueno, ya venía de Herbás junto con su hermano Evaristo. Llegaron a la alquería urdana al pueblo urdano de Nuño Moral, donde vivía su hermano, y él le dijo: bueno, es de noche, tú sabes que estos caminos son un poco misteriosos, de noche, quédate a dormir en mi casa. Pero ella tenía, en donde ella vivía, en la alquería donde vivía Aceitunilla, que estaba subiendo una montaña, pasando un valle, pues tenía a sus hijos solos. En aquella época no le quedaba otra opción además que dejarlos para irse ella, pues eso, a intentar sacarse las castañas un poco del fuego. Precisamente junto al fuego había dejado a los niños. No había calefacción, evidentemente, se hacía un pequeño fuego por la noche y los niños dormían alrededor. ¿Qué pasaba? Que en esa época algunos niños morían incluso porque se quemaban por la noche, incluso porque se asfixiaban. Ella tenía el miedo de que sus hijos les pudiese pasar algo, pudiesen morir quemados, y entonces decidió que no, que aunque fuese de madrugada, ella tenía que subir por ese sendero, que ella sabía que podía ser un poco extraño, un poco peligroso, para llegar a ver a sus hijos. Y efectivamente ella cuenta que subiendo por ese camino se encontró a los lados, bueno, vio de pronto unas luces y luego vio a dos seres enormes, negros, como estatuas gigantes, con cuernos enormes y ojos como ascuas encendidas.
¿Qué hizo al ver aquella imagen tan aterradora?
Pues ella hizo lo que consideró que tenía que hacer, y era agachar la cabeza, encomendarse a la Virgen y a todos los santos, y también coger con la otra mano, ella tenía siempre, llevaba una cabeza de ajo en el bolsillo. Mira, el ajo, ahora mismo tenemos la idea de que protege contra los vampiros por las películas, pero es cierto que durante mucho tiempo en muchos pueblos de España el ajo se ha tenido como defensa también de las brujas y de los seres malignos. Ella lo llevaba en el bolsillo, ella se agarró por una parte, fíjate, por una parte el rito pagano y por otro el rito cristiano, se agarró al ajo, pero mientras iba rezando todo lo que se acordaba, y así pasó entre estos dos seres enormes, entre estos dos seres diabólicos, como dos torres, me decía ella, pasó entre ellos temblando y sudando, bueno, tanto sudaba que ella me contaba que cuando por fin llegó, ella no miró, ella pasó entre ellos sin mirar siquiera hasta que llegó al pueblo. Cuando llegó al pueblo me contó que ella había sudado tanto que cuando se quitó la ropa la retorcía, todavía salía, estaba tan mojada que salían gotas de la misma ropa, imagínate.
Israel, algo parecido fue lo que vivió precisamente el cuñado de Clementina, el señor Borrajera, en la sierra, concretamente en la Bodoya. Él andaba haciendo carbón y en ese momento escuchó unos lamentos, unos ruidos, y de pronto se enfrentó a lo insólito. ¿Qué tipo de experiencia vivió en aquel paraje solitario?
Pues efectivamente, Clementina fue la única que me dio el nombre de este señor, el señor efectivamente Borrajera, tío Borrajera, pero sí me habían contado la experiencia en algunos otros lugares de las Urdes, porque se corrió mucho la voz de lo que le pasó. Bueno, pues cuentan que este señor estaba, esta zona se dedicaba mucho a hacer carbón, y él estaba pues en la carbonera cuando de pronto escuchó unos lamentos o unos gritos. Mira, siempre se dice que si escuchas gritos en el medio de la sierra no hay que contestar, jamás. Y él, sin embargo, lo hizo. Él lo hizo, además, como burlándose, lo hizo como imitando este grito o este lamento. De pronto empezó a escuchar cómo algo se movía rápido, que venía rápidamente hacia él, rompiendo los matorrales, y de pronto apareció ante él un hombre de negro. Ella me decía que realmente este hombre tenía cuernos. En otras ocasiones que ha recogido el testimonio me decían que no tenía cuernos, pero sí era un hombre negro. Que cuando me decían negro, yo decía, ¿pero negro, negro de piel o negro vestido? Me decían, negro, negro, un ser oscuro, un ser oscuro, alto. Este personaje oscuro se tiró encima del carbonero y el hombre se protegió con lo que tenía a mano, que era un pan, él se lo puso delante, y así estuvieron toda la noche este ser extraño encima del carbonero, hasta que por fin amaneció y este extraño personaje le dijo que no volviese nunca más a hacer burlas, a contestar de noche a alguien, a voces que suenan o que resuenan en los valles, y que se libraba porque estaba a punto de llegar el día. Claro, lo del pan, lo de defenderse con el pan, que cualquiera que lo escuche dice, bueno, que ¿cómo te vas a defender de algo maligno o de algún ser extraño con un pan? Bueno, claro, es que tenemos que tener en cuenta que el pan que llevaban ellos entonces no es el que conocemos ahora. Era un pan redondo, de estos de pueblo, y que en el medio siempre llevaba una cruz. Bueno, entonces realmente yo creo que era el símbolo de la cruz el que pensaban que protegía de estos seres oscuros.
Israel, como investigadora que eres de este tipo de anomalías, ¿qué piensas que son esos seres? Porque parece que la gente del entorno, probablemente movida por la superstición, achaca esas visiones a apariciones de demonios. ¿Qué crees que son? ¿De qué estamos hablando?
Pues mira, sinceramente no lo sé. Yo no creo que lo que tenga esta gente sean supersticiones. Entre otras cosas, pueden ser creencias, pero claro, superstición, ¿quién se atreve a decir que lo es, la mía no lo es y la tuya sí? Son creencias, además son creencias cristianizadas. Es el cristianismo que hace que ese ser oscuro se le ponga el nombre del demonio. Hay un personaje por allí también mitológico que se llama el macho Lanú, que también es un ser con cuernos, una especie de sátiro. Pero realmente yo creo que la interpretación se la hacemos nosotros. Ellos te cuentan lo que ven, pero la interpretación se la hacemos nosotros. Mira, por ejemplo, el caso de Clementina, cuando yo la entrevisté, bueno, ella me hablaba de estos seres con cuernos que ella estaba convencida que era el demonio. Unos años después fue a entrevistar a otra compañera mía, pero que está muy metida en el mundo de la ufología. Bueno, pues ella enseguida dedujo del mismo testimonio que hizo Clementina, ella por el hecho de las luces que vio Clementina antes de ver a los demonios, dedujo que podía ser un tema ufológico, que podía ser ovni, que estos seres podían ser seres de otra dimensión o de otro planeta. Yo te digo que ellos te cuentan simplemente lo que ven. La interpretación se la damos nosotros. Lo que son, sinceramente, Adolfo, no tengo ni idea, aunque me encantaría saberlo.
Israel Espino, gracias por atenderme. Un beso, buenas noches.
Un beso.
Ha llegado la hora de la ufología, de buscar ovnis en tierras gallegas. Aunque la ufología como tal nació a mediados de la década de los 40 del pasado siglo, a raíz de los avistamientos de objetos volantes en Mount Rainier, en Washington, reportados por el piloto Kenneth Arnold. Desde hace siglos, incluso milenios, la presencia de extrañas luces procedentes del cielo ha sido una constante en los viejos legajos, e incluso en las pinturas rupestres en la prehistoria. Pero fue sobre todo desde mediados del siglo XX cuando se empieza a prestar atención a los testimonios de aquellos que decían haberse enfrentado a objetos que, según algunos, proceden de más allá de los confines de nuestro planeta. Es el momento de viajar a un rincón de España, a una carretera gallega, para conocer un curioso encuentro con una de esas luces de procedencia desconocida. Me acompaña Carlos Gabriel Fernández. Él es investigador y escritor, autor del libro 50 lugares mágicos de Galicia. Carlos, muy buenas noches.
Hola, buenas noches.
Si te parece, vamos a retroceder en el tiempo al 15 de febrero del año 1997, a la antigua carretera nacional 525 que une Vigo y Madrid, por donde circulaban a eso de la 1:30 de la madrugada los dos testigos de esta aventura, Jaime y Luis. Carlos, parece que el fenómeno se produjo justo al salir del túnel de Acanda en dirección a Orense. ¿Qué ocurrió en ese momento?
Pues según nos contó uno de los testigos, Luis, porque el otro testigo, Jaime, estaba completamente dormido y ni con el impacto del avistamiento, ni con la espectacularidad del avistamiento logró despertarlo. Su compañero pues nos contaba que ese día, como bien decías, al salir del túnel de Acanda, justo entrando a Galicia, es prácticamente la frontera entre la provincia de Orense y la provincia de Zamora, ¿no? Pues vieron una luz muy potente que se encontraba a la distancia, pero en un momento hizo como una parábola y se situó a unos 40 metros de altura, a unos 40 metros del coche. Estaba parada por sobre la carretera, justo a la salida del túnel, y desprendía una potente luz central, blanca, que incluso tenía el ancho de la propia carretera, y además tenía una serie de luces alrededor, tenía una forma de platillo, y con unas luces de color azul, de diferentes tonos de azul y blanco. Eran como si fueran columnas de luz que iluminaban la carretera. Quedó ahí un momento, incluso giró sobre su eje, apuntando las luces ligeramente hacia el coche, para luego hacer una maniobra también muy brusca y muy rápida y situarse en las colinas que hay alrededor. Este es un lugar muy montañoso, un lugar poco habitado, y la verdad, por lo que con el coche, el conductor siguió su trayecto tranquilamente, aunque muy muy sorprendido por el avistamiento de aquellas extrañas luces, mientras el ovni, digámoslo así, quedó situado en las colinas en un lateral. Ahí, al pasar el coche, pues dejaron de verlo, ¿no? Pero el avistamiento supuso para el testigo un shock importante, ¿no? Porque estaba viendo algo que no identificaba, algo que le parecía totalmente sorprendente y que no debería estar ahí, ¿no? En una carretera a esa hora y en una carretera como esta, ¿no? Una carretera nacional que era la principal, la única que había en aquel entonces para unir Galicia con el sur de Galicia con la meseta.
¿Es la zona del túnel de Acanda un lugar rico en avistamientos de este tipo o este caso fue una sorpresa incluso para vosotros los investigadores?
La verdad que fue una sorpresa porque es un lugar, como te decía, muy poco habitado. Es un lugar donde no prácticamente hay tres o cuatro pueblos y vive muy poca gente allí, y los avistamientos que habíamos recogido o bien están en Verín, que es más hacia el interior de Orense, o bien en Puebla de Sanabria, donde también se han producido un buen número de avistamientos, pero que está a una distancia relativamente considerable de donde hablamos, ¿no? Es decir, es un lugar donde personalmente y con mis colegas o personas que han investigado este tema no han encontrado ningún otro caso en este lugar. Es un lugar, como decimos, muy montañoso, es un lugar donde vive muy poca gente y quizás sea por eso, porque no haya tantos avistamientos.
Está claro que aquello que tenían delante tú también lo has definido así. Digo, sin entrar en la procedencia del objeto. Es lo que se denomina un ovni. Es decir, un objeto que vuela y que no sabemos lo que es, por tanto, no lo tenemos identificado. Tú que has entrado muy de lleno en el campo de la ufología, en tu trayectoria como investigador, ¿sabes si este tipo de aparatos voladores, con la descripción que hicieron nuestros protagonistas Jaime y Luis, incluso con los haces de luz, con esa luz central que tenía la anchura de la propia carretera, digo, con estas características, son habituales en los avistamientos?
Pues eran muy habituales en los años 90, o sea, más habituales en los años 90, porque el fenómeno ovni a lo largo de los años, según lo que yo he podido recoger, avistamientos que con los que he hablado con los testigos de primera mano, pues ha cambiado a lo largo del tiempo. Los primeros años, aquellos primeros años eran, digamos, tenían ese aspecto de ovni metálico, de incluso dejaban huellas en el terreno como si hubiesen, como si tuviera una propulsión a de la, como los aparatos de la Tierra, ¿no? Incluso había algunos con tubo de escape. Con los años se fueron haciendo como más más modernos, digamos, más de luces, más de otra manera. Y hoy en día, en el siglo XXI, los avistamientos que hay suelen ser de objetos muy luminosos. Rara vez se habla de algo metálico. Esto no hace más que desconcertar a quienes, ¿no?, nos dedicamos a buscar alguna respuesta a este tipo de avistamientos.
Y precisamente eso, ¿hay alguna respuesta? Es decir, yo comprendo que es difícil, que puede dar lugar a muchas interpretaciones, pero ¿tienes alguna teoría respecto de cuál es la procedencia de este tipo de luces extrañas que tanta gente ha dicho que ha visto, que siguen viendo a lo largo y ancho del mundo?
Hace muchos años, y yo incluso cuando empecé, ¿no?, con esa inocencia, ¿no?, de que empiezas y vas buscando respuestas, creía que eran literalmente pues extraterrestres que nos visitaban, ¿no? Con el tiempo esta respuesta me parece algo que es algo más complejo que eso, ¿no? Y hoy en día se habla mucho de la posibilidad de que independientemente de que sean extraterrestres o no, podrían ser, digamos, seres o aeronaves situadas en otras dimensiones. Hoy en día que la física cuántica apunta a la posibilidad de que existan espacios multidimensionales, pues esta teoría pues va cobrando más fuerza que antes, ¿no? Ya no son simples extraterrestres que vienen en naves de chapa, sino que posiblemente pues sean seres o civilizaciones situadas en algún mundo paralelo.
Carlos Gabriel Fernández, gracias por atenderme a estas horas. Gracias y buenas noches.
Buenas noches, muchas gracias por llamarme.
La mayor parte de las veces, las leyendas urbanas son simples y llanas invenciones de la imaginería popular, reflejo de nuestros miedos más ancestrales. En otras ocasiones, se trata de útiles y estudiadas moralejas creadas para asustar a la sociedad más aprensiva, desde niños hasta adultos. Existe también un pequeño núcleo de leyendas que están basadas en un suceso real que con el paso del tiempo y gracias al boca a oído se magnifican hasta alcanzar tintes extraordinarios. Esa historia tan popular que nos habla del espíritu de una chica anclado a la curva donde murió en un accidente de tráfico es una de las leyendas urbanas más difundidas. Son muchos los viajeros que aseguran haberse tropezado en una curva fatal con una imagen vaporosa y sobrecogedora que aparece de manera tan espontánea como desaparece. De un caso como este, ya te hemos hablado. Pero hay más. En este caso bajamos al sur, hasta Extremadura, a la localidad de Monte Hermoso. Para hablarme de esa carretera maldita. Tengo al otro lado del teléfono, creo que ya llegó a casa, José Manuel Frías. Muy buenas noches.
Buenas noches, Adolfo.
Hola, buenas noches. Oye, para hablar de este caso vamos a situarnos en un punto negro de Extremadura, o sea, en un lugar donde se han producido muchos accidentes de tráfico en los últimos años. Lo curioso, Frías, es que se habla de accidentes que no tendrían por qué producirse dada la buena visibilidad y el buen estado de la carretera, ¿no?
Efectivamente, esto sucede además en el kilómetro 32 de ese tramo entre Montehermoso y Pozuelo de Zarzón, cerca de la conocida como Laguna de Arriba. Y aquella recta es desde hace más de 30 años un punto negro terrible, o sea, te puedo asegurar que es el lugar de Extremadura donde más accidentes ocurren, pero lo llamativo son las características de esos desenlaces, muchos, como luego veremos, de manera inexplicable. Pero como bien comenta, se trata de un tramo con perfecta visibilidad, con un asfalto impecable. Bueno, recordemos además que en Extremadura hay montones de carreteras con rectas kilométricas, o sea, idénticas a estas, pero casualmente en este tramo es donde se producen pues el mayor índice de accidentes de toda la zona.
Si hay buena visibilidad, si el estado de la carretera es bueno, ¿los expertos a qué atribuyen la siniestralidad de este tramo?
Intentan explicarlo aportando datos como que hay fuertes rachas de viento que podrían desestabilizar a los conductores o incluso la gran velocidad, ¿no?, que se puede llegar a tomar en una recta como esta. Pero ninguna de estas teorías explica totalmente ese elevado número de accidentes, las circunstancias de esos siniestros, que además siempre ocurren misteriosamente en un pequeño tramo de 150 metros. Pero a todo esto podemos sumar historias, como iremos viendo, de accidentes en los que han fallecido miembros de una misma familia, pero transcurriendo entre siniestro y siniestro varias décadas, eso sí, coincidiendo siempre en la misma fecha, o incluso conductores que han sufrido más de un accidente, igualmente transcurriendo entre unos y otros varios años, pero el mismo día y el mismo mes. O incluso también supervivientes que, como ahora veremos, aseguran haber visualizado en el momento del siniestro una extraña iluminación, una niebla repentina, o incluso personas que después del accidente curiosamente afirman no saber qué hacían en aquella zona. Era como si una mano invisible los hubiera guiado hasta allí.
Sitúate en el tramo Montehermoso-Pozuelo de Zarzón. Todos hablan de la figura de una dama vestida de blanco que camina por las cercanías del kilómetro 32, surgiendo de la laguna a tan solo 10 metros de la carretera y desapareciendo después por la misma. Frías, ¿qué cuentan de esta misteriosa mujer?
La tradición nos habla de una chica de 16 años que, conduciendo su vehículo, perdió la vida en aquella carretera hace 30 años. Y dicen que su muerte violenta, la falta de auxilio, habría provocado que quedase su espíritu anclado en el lugar, reclamando el alma de los conductores que pasan por allí. O sea, al contrario que en otros casos de chicas de la curva, la función de la dama de Montehermoso, como es conocida, no sería la de advertir del peligro, sino causarlo, o sea, hacer perder el control a los conductores que la ven, provocando multitud de accidentes mortales. Y te puedo asegurar, Adolfo, que hay personas que por miedo prefieren hacer un rodeo de más de 30 kilómetros antes que pasar por aquella carretera.
Oye, ¿es cierto que en ese punto concreto hay una extraña mancha en el asfalto?
Pues sí, esto es bastante curioso. Hay una extraña y enorme mancha de color rojo en ese punto conflictivo del kilómetro 32 y aunque en diferentes ocasiones se ha limpiado, lo llamativo es que vuelve a hacer acto de presencia poco después. Hay algunos que relacionan esa mancha con la sangre de aquellos que han muerto en aquel tramo a lo largo de las últimas décadas, pero sí tengo que decir que con la prueba del luminol pues se ha arrojado la certeza de que no se trata de sangre, se trata de óxido ferroso, debido a que la zona es bastante pizarrosa, pero eso sí, se desconoce de qué manera aparece de nuevo cuando es eliminada de la carretera.
Oye, en ese tramo de carretera, en el tramo Montehermoso-Pozuelo de Zarzón, son muchas las personas que ven extrañas luces y algunos otros sucesos que relacionan con accidentes en el entorno. ¿Qué suelen contar los testigos?
Bueno, aunque la principal teoría está relacionada, como antes hablábamos, con la muerte de la joven, existen otros sucesos bastante extraños que se relacionan con apariciones, ¿no? Apariciones de luces y de luminarias que mucha gente ha podido ver. Por ejemplo, se comenta el caso de una pareja de enamorados que tras diversos problemas con sus respectivas familias por causa de un amor que al parecer nadie aceptaba, acabaron eligiendo aquel lugar para suicidarse. Nos encontramos también con el caso de una chica que igualmente se quitó la vida después después de un despecho amoroso, lanzándose delante de un camión a la altura de la fuente del bote. Y parece que todas estas, vamos a decir, acontecimientos luctuosos del pasado son los que han provocado que mucha gente, pasando por ese tramo concreto, haya visto una extraña niebla que de pronto ocupa toda la carretera, o que hayan visto luces, a veces del tamaño de un balón de fútbol, a veces un poquito más pequeñas, que parecen danzar por todo lo que es el tramo de la carretera, y lo relacionan precisamente con los espíritus de aquellas personas que han fallecido allí de manera más o menos reciente.
Frías, con la mano en el corazón, ¿en alguna carretera alguna vez has visto cómo la niebla se adueñaba del entorno y has visto alguna mujer vestida de blanco?
Bueno, en mi caso nunca he tenido esa suerte o esa desgracia, depende cómo lo veamos, pero sí es cierto que he ido a muchos puntos negros de carreteras donde la gente dice haber visto esa figura, lo que se conoce como la chica de la curva, que en este caso que estamos contando sería más bien la chica de la recta, y nunca me he tropezado con ella, ¿no? Quizás la mujer me huye porque sabe que si me la tropiezo, pues intentaría desde luego hacerle una entrevista, y es posible que eso le eche un poquito para atrás.
Que descanses o que sigas oyendo la radio. Gracias.
Gracias, buenas noches.
Es el momento del adiós. Gracias por seguir ahí. Recuerda que la semana que viene te espero. Naturalmente, si te apetece. Buena semana.